Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Así suena un Gulfstream G4, que es un avión birreactor de pocas plazas que empezó a usarse en los años 80. Esta mañana ha despegado un Gulfstream G4 desde Argel, la capital de Argelia, y ha estado sobrevolando durante horas el espacio aéreo español sin permiso y ha tenido que marcharse porque lo hemos expulsado. Ese avión argelino, ese Gulfstream G4, sobrevolaba nuestro país a la espera de la decisión que finalmente ha tomado el juez de la Audiencia Nacional, el juez Pedraz, sobre Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. El juez ha decidido no imponer medidas cautelares al líder del Frente Polisario. No imponer medidas cautelares significa que no se le retira el pasaporte o que no se le pone una pulsera para que esté localizado. El juez Pedraza ha tomado esta decisión porque considera que las acusaciones contra Ghali no están fundamentadas y que no están convenientemente respaldadas. Ghali, que está en Logroño, podría haberse marchado en el avión de los argelinos si no hubiéramos expulsado el avión que no tenía permiso. Se hubiera acabado el conflicto que mantiene con nosotros desde hace 15 días, hoy es martes. El martes pasado este equipo de la tarde estaba en la playa del Tarajal. ¿Se hubiera acabado el conflicto que tiene Marruecos con España con la salida de Ghali? Pues no. El asalto de hace 2 semanas a Ceuta es un asalto que, como ha dicho el gobierno hace unos minutos, es inadmisible.
Reiterar que no es admisible que el gobierno de Marruecos desafíe la frontera y la integridad territorial.
Bueno, pues es que ese desafío no tiene, como había dicho inicialmente Marruecos, como motivo que Ghali hubiera sido tratado en un hospital español. En las últimas horas, un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, de su ministro de Asuntos Exteriores Bourita, lo ha dejado claro. Ghali era el pretexto. El asunto por el que nos tiene montada, la que nos tiene montada Marruecos, es que pretende Marruecos que España reconozca que el Sáhara Occidental es territorio de soberanía marroquí. Por eso, en ese comunicado, asegura Bourita que el Sáhara es como Cataluña, es decir, una provincia que sin tener derecho a ello, una provincia, una comunidad autónoma que sin tener derecho a ello, quiere independizarse. Esa es la gran cuestión. ¿De quién
es
el Sáhara?
La posición más avanzada de la línea fija de defensa por las fuerzas españolas en el sector del Sáhara para defender la penetración de la Marcha Verde en caso de que intenten seguir hacia adelante.
Así hablaban los legionarios españoles, nuestros legionarios, en noviembre del 75, cuando Marruecos estaba invadiendo el Sáhara Occidental, que era una colonia española, con la Marcha Verde, una marcha en la que, como ahora, se utilizó a población civil. Franco se estaba muriendo y Marruecos aprovechó esa debilidad para hacerse con el territorio. La marcha, la invasión, fue condenada por Naciones Unidas. El Sáhara es una franja de terreno costero que está entre el sur de Marruecos y Mauritania, que tiene como apoyo, como aliado, a Argelia, y que es un territorio que, según el derecho internacional, no pertenece a Marruecos. Naciones Unidas ha dicho muchas veces que es uno de los pocos territorios en el mundo que tiene derecho a la autodeterminación. No hay derecho a la autodeterminación en Cataluña porque sería una secesión. Si hay derecho a la autodeterminación en antiguas colonias, como es el Sáhara Occidental. Hubo una guerra, hubo un alto el fuego, se estableció que era necesario celebrar un referéndum. Marruecos siempre ha bloqueado, boicoteado ese referéndum, que no se ha celebrado todavía. Y ahora Marruecos presiona para lo que siempre ha querido, para que España reconozca esa soberanía sobre el Sáhara Occidental. Ya digo que hace 15 días nos envió a 10.000 personas lanzándose por la playa del Tarajal, pero las presiones continúan. Por ejemplo, con las temporeras de la fresa. El año pasado ya fue complicado que las temporeras de la fresa volvieran en barcos porque Marruecos tenía la frontera cerrada. Hay 12.000 temporeras ahora mismo que están en Huelva, que han recogido la fresa y que Marruecos no quiere aceptar de vuelta en su territorio. Se puede liar una muy gorda. tampoco Marruecos está aceptando las devoluciones de los que hace 15 días se quedaron en Ceuta. El conflicto no está cerrado. Marruecos sigue pretendiendo lo que pretendió desde el mismo primer momento. Para esto hace falta claridad estratégica por parte del gobierno de España y unidad, porque Marruecos sabe muy bien cuando un gobierno de España está débil. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, sigue abierto el debate sobre cuándo nos podremos quitar la mascarilla en el exterior. Algunas comunidades, como Castilla-La Mancha o Galicia, estarían dispuestos a hacerlo ya este mes de junio. Otras, como Madrid, quiere esperar a que haya más vacunados, y otras, como Andalucía, Cantabria, Baleares, Murcia o el País Vasco, creen que es mejor esperar. Aquí en la tarde de COPE, Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, cree que es pronto. Aún hay que bajar la cifra de contagios a 25 por 100.000 habitantes y elevar la de vacunaciones al 70% de la población.
Todavía hay que protegerse. Además, debemos recordar de que las personas vacunadas pueden infectarse y pueden contagiar. Yo creo que es más que prematuro, casi irresponsable, estar en una especie de puja para ver quién se libera la obligatoriedad de la mascarilla. Lo que debemos hacer es propiciar su uso para protegernos adecuadamente hasta que alcancemos la cifra de vacunación y la reducción en la incidencia que tenemos que alcanzar.
Y te cuento que la Audiencia Nacional tumba una parte del acuerdo de la estiba, en concreto el punto polémico que obliga a la subrogación forzosa de los estibadores. Es decir, que obliga a las empresas a hacerse cargo de un número determinado de trabajadores, lo que para la audiencia es inconstitucional. Este acuerdo se aprobó en 2017 con el gobierno de Rajoy, tras la reforma impuesta por Bruselas que provocó la movilización del sector con huelgas en los puertos españoles. Y te cuento que los inmigrantes que han quedado atrapados en Ceuta tras las avalanchas masivas buscan una salida a su situación. La novedad es que muchos de ellos están solicitando asilo político, lo que se entiende como una estrategia para evitar su expulsión, una expulsión que también está rechazando Marruecos. Juan Baño.
Medios policiales en la ciudad autónoma lamentan el comportamiento caótico en el que está entrando la crisis ceutí. Marruecos ha decidido en las últimas horas rechazar las devoluciones que había permitido hasta la semana pasada. Era fruto de un acuerdo bilateral para la ocasión, según nos aclaran en la delegación del gobierno. Posteriormente se acordó tramitar las devoluciones con expedientes de expulsión, pero el reino alagüita no responde a las peticiones españolas. A esto se suma la imagen de este martes, una cola de cientos de personas, en torno a unas 300, nos dicen fuentes policiales, que aspiran a pedir protección internacional. Asilo. El inicio de ese procedimiento impide la expulsión del solicitante hasta su resolución. Muchas de las solicitudes son meras estratagemas para demorar la devolución. Son los últimos pasos que están dando los más de 700 inmigrantes que aún deambulan por las calles de Ceuta, algunos acogidos en domicilios.
Y te cuento que el Hospital La Paz de Madrid ha realizado por primera vez en España un trasplante de riñón combinado con un trasplante de médula ósea en una paciente adulta con órganos y tejidos procedentes de un donante vivo. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
El objetivo, lograr que la paciente pueda aceptar el órgano de otra persona a largo plazo sin necesidad de tomar fármacos inmunosupresores tras la intervención. A día de hoy, los pacientes trasplantados necesitan medicación inmunosupresora toda la vida para evitar el rechazo del órgano. El inconveniente es que estos tratamientos pueden producir efectos secundarios a largo plazo como problemas cardiovasculares o tumores. Los órganos trasplantados tienen un tiempo medio de vida entre 5 y 20 años, por lo que es habitual que una persona tenga que recibir más de un trasplante a lo largo de su vida. En este caso era la cuarta vez que esta paciente recibía un trasplante de riñón. Con esta operación se buscaba mejorar sus expectativas de vida, ya que lleva 30 años con enfermedad renal crónica y en tratamiento con este tipo de fármacos.
Y en los deportes, protagonistas Carlo Ancelotti y Rafa Nadal. Luis Munilla.
Carlo Ancelotti, porque está muy cerca de regresar como entrenador del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, estamos pendientes de que el Real Madrid haga oficial la contratación de Carlo Ancelotti para las tres próximas temporadas como técnico del Real Madrid tras la marcha de Zinedine Zidane. Será la segunda etapa del técnico italiano, que en su primera hace 6 años ganó 4 títulos con el conjunto blanco, entre ellos la tan deseada 10ª Copa de Europa. Es un técnico con una dilatada experiencia, ha ganado en las 5 ligas más importantes de Europa, ha conquistado 18 títulos y entre ellos 4 Champions. Tan solo pendientes de que finiquite su relación con el Everton.
Además ha contado Miguel Ángel Díaz es que esta tarde se puede hacer oficial la renovación de Lucas Vázquez hasta 2024. En Barcelona ha presentado el central Eric García para las 5 próximas temporadas y el presidente de Laporta sigue siendo optimista con la renovación de Messi y deja caer que puede seguir también Ronald Koeman. Y protagonista Rafa Nadal, que debuta ya en Roland Garros, Ángel García.
A punto de saltar a pista don Rafael Nadal Parera, enfrente un australiano, Alexei Popirin, número 63 del mundo, 21 años. Rafa Nadal, que va a debutar en su camino, largo camino de 7 paradas, rumbo a su 14º Roland Garros y, lo que es más importante, a su 21º Grand Slam, para convertirse en el tenista de toda la historia con más grandes. Aparte de eso, ya ha jugado un español, Roberto Carballés, que ha perdido, y recordemos que hoy vuelve al tenis después de superar un cáncer, un linfoma de Hodgkin, Carla Suárez.
El partido de Rafa Nadal lo contamos ya en cope.es y aplicaciones móviles. Y además, Carolina Marín definitivamente fuera de los Juegos de Tokio por lesión, y en la segunda etapa del Dauphiné, victoria al sprint de Sonny Colbrelli.
Y es tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Hace menos calor y se agradece. 22 grados a esta hora y ambiente soleado en Cibeles. Mañana tendremos máximas de 26 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas y A5 Alcorcón. También en la A42 en Fuenlabrada, en ambos sentidos. Retenciones en la M40 en Coslada hacia la A3. Y Madrid ha empezado a pagar las ayudas anunciadas en marzo por un importe medio de 3.000 euros para empresas y autónomos que están sufriendo la crisis de la pandemia. Esas ayudas van desde los 3.000 hasta los 200.000 euros y se pueden solicitar hasta el próximo 30 de junio en la web de la comunidad. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es 1 de junio. Hoy empieza la EBAU, la antigua selectividad más desigual de la historia. ¿Por qué? Pues porque cada comunidad autónoma ha fijado el número de preguntas que ha querido. Y además, en 9 de ellas se permite examinar a los alumnos que no han aprobado todas las asignaturas de bachillerato. Más de 200.000 jóvenes pasarán por este examen en los próximos días. Los primeros, los alumnos de Murcia. Antonio es uno de esos alumnos. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a las 4:30 comienza la segunda parte del examen. Por la mañana has tenido lengua e historia. ¿Qué tal te ha ido?
Nada, me ha ido muy bien. Lengua bastante bien e historia muy bien también. Así que de momento bastante bien y cumpliendo la expectativa que yo tenía, que era que me saliera bien y hasta de momento muy bien.
Y por la tarde tienes en unos minutos inglés y después alemán, que es una optativa. ¿Cómo lo llevas?
Sí, correcto. Nada, llevo la todo muy bien. Alemán sobre todo porque yo soy austriaco y alemán lo llevo bastante bien porque es una lengua materna mía y nada, muy bien.
Sí, tu madre es austriaca, ¿verdad? Tu padre de Murcia, aunque tú naciste allí en Viena, ¿no? Bueno, mañana llegan las matemáticas, la filosofía, después el jueves la economía. Bueno, ¿quieres estudiar el doble grado en Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid? De hecho, ya has estado mirando residencias de estudiantes. Necesitas un 12,76, pero tú crees que entras seguro, ¿no? Porque llevas unas notas excelentes.
Sí, llevo en bachiller notas muy buenas y de momento lo que llevo selectividad también está bastante bien, así que yo considero y creo y confío en que sí que voy a llegar.
Dices que llevas una nota muy buena de bachillerato. ¿Qué nota?
Sí. 9,53 de media.
9,53 de media. Sí. Bueno, no está
entre primero y segundo.
Bueno, o sea que, hombre, y de momento los exámenes que has hecho muy bien, las perspectivas muy bien, ¿te has preparado bien entonces?
Sí, me he preparado muy bien. Tuvimos los exámenes finales de curso hace relativamente poco, hace 10 días, y pues tenía el contenido fresco, he repasado estos días y nada, muy bien, muy bien.
Oye, ¿tú crees que llegas con el mismo nivel que otros alumnos que han podido ir de forma presencial más tiempo que tú? Porque en tu caso ha sido como el 50% más o menos. ¿Esto te ha perjudicado?
No me ha perjudicado porque, en particular en mi colegio, nos han preparado muy bien, también orientado, porque este año, no sé si lo sabes, Pilar, el examen ha sido un poco distinto a años anteriores, precisamente por esto, porque quizás si hubieran sido exámenes anteriores, igual que 2019, por ejemplo, pues sí que hubiera habido diferencia, pero pero este año adaptado a la condición de la pandemia y tal, con opcionalidad y tal, yo lo iba bien preparado. Y en particular aquí en Murcia, no sé en otras comunidades, pero en particular aquí en Murcia, bastante igualados todos, creo yo.
Sí, es decir, ¿no crees que pueda haber otros estudiantes de otras partes de España que han ido más tiempo presencialmente y os lleven cierta ventaja? ¿No lo crees así?
No lo creo, porque supongo que los que han ido más tiempo presencial han tenido un examen bastante bastante parecido a lo que ya tenían antes del COVID, y nosotros, considerando que teníamos esa semipresencialidad, nos han ayudado, por así decirlo, en un examen un poco más asequible, se puede decir así.
Vale, o sea, quiero decir que por las circunstancias específicas de este año tan difícil, a los que habéis estado más tiempo estudiando desde casa, el examen, bueno, os lo han puesto un poco más fácil.
Sí, efectivamente. No más fácil, sino que más adaptado a lo que ya tiene. Si hubiéramos tenido las mismas condiciones que el resto de España, clase todos los días, pues hubiera sido adaptado al nivel que hubiéramos visto durante todo el curso, así que sí.
Bueno, hemos comprobado, por lo que nos has dicho, Antonio, que eres un buen estudiante, con muy buena nota media en bachillerato, que de momento llevas muy bien la selectividad, que la llevas bien preparada. Tú sabes que en Murcia tienes que tener todas las asignaturas aprobadas, todo el bachillerato, para presentarte, pero hay otras comunidades en que no, que se puede alcanzar la prueba del EBAU y examinarse de EBAU sin tener, dejándote alguna asignatura. ¿Tú qué opinas de esto?
Hombre, no sé, yo creo que deberías aprobar todo para poder hacer el examen que en parte define tu futuro más cercano. Igual en otros sitios pues no lo creen así, pero yo creo que debería ser así. Yo creo que para presentarte este examen tienes que tener todo bien y todo bien sacado. No sé, esa es mi opinión.
Bueno, pues Antonio, en fin, suerte para los exámenes que te quedan, sobre todo en ese objetivo de alcanzar la nota para entrar en la Universidad Carlos III a estudiar ese doble grado de Derecho y Economía, que es lo que quieres. ¡Ánimo!
Perfecto, muchas gracias y enhorabuena por el programa, Pilar.
Gracias, Antonio. Pues Antonio, que parece que lo tiene claro. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A esta hora cuento siempre con tu mirada. Fíjate, 9 comunidades autónomas, como estamos contando, los alumnos se pueden presentar a este examen, a la EBAU, con asignaturas suspensas de bachillerato. Son Navarra, País Vasco, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. Eso sí, en la mayoría se necesita que la media sea de al menos un 5. En País Vasco y Castilla-La Mancha solo dan el título con un suspenso. En La Rioja, con 2. Y en el resto, no hay límite. ¿Es una buena solución para no retrasar la incorporación de estos jóvenes a la universidad?
Pues es difícil decirlo, la verdad. Por una parte, es evidente que ha habido unas circunstancias excepcionales y que los chicos que han hecho el segundo curso del bachillerato en este año tan particular, pues no han tenido a lo mejor las condiciones óptimas. Y bueno, no parece del todo irrazonable que se tenga en cuenta esa circunstancia. Pero claro, al final de lo que estamos hablando es de que, bueno, el bachillerato se supone que trata de exigir un nivel mínimo de conocimientos y de competencias, ¿no? Hombre, en la medida en que se exige que la media sea de aprobado, en la medida en que en algunas comunidades solo se permite un suspenso, bueno, pues tampoco es que estén abriendo la mano de una manera exagerada. Y además, pues al final entiendo que en todos los casos, tampoco me será letra pequeña, entiendo en todos los casos que la asignatura suspensa está bajando la media de esos alumnos. Es decir, que no están compitiendo, digámoslo así, de manera desleal con los otros, ¿no? Porque los otros también se va a tener en cuenta su media al bachillerato, y aquellos que tengan todas las asignaturas aprobadas pues tendrán una media superior, con lo que no se dará el caso de que alguien que tiene alguna asignatura suspensa le quita un puesto, ¿no?, a alguien que ha hecho el esfuerzo de aprobarlo todo.
Claro. Bueno, y luego nos encontramos también con la preocupación de aquellos alumnos que piensan que la no presencialidad sí ha afectado a sus estudios. No ha sido, por ejemplo, el caso de Antonio de Murcia, con el que hablábamos ahora mismo, ¿no? Unos se pueden presentar a la EBAU también, como decimos, con algunas asignaturas, suspensas, y otros no. Bueno, en Extremadura, por ejemplo, sí se puede, ¿no? Allí empiezan los exámenes de acceso a la universidad el 8 de junio. Martín tiene 17 años, ha hecho bachillerato de ciencias en Trujillo, en Cáceres, y quiere estudiar un doble grado de Relaciones Internacionales, aunque aún está dudando si hacerlo con Política, Economía o Periodismo. Martín, tus exámenes comienzan el martes de la semana que viene. Parte del curso presencial, parte no. Así es como has estado. ¿Te sientes preparado para la EBAU?
Sí que me veo preparado, a pesar de haber tenido este año tan atípico, porque bueno, también se nos han dado algunas facilidades, y aunque ha sido bastante duro, porque bueno, tienes que estar con mascarilla prácticamente todo el día, tienes que darlo todo un poco más deprisa. Ha sido muchas veces algo, situaciones inesperadas de tenernos que confinar, de no tenernos que confinar. Pero bueno, creo que poco a poco y con mucho trabajo podremos hacer algo bastante bueno.
Y bueno, en tu caso, Martín, sí que has aprobado todas las asignaturas, pero algunos otros de tus compañeros no. Pero el centro, tu centro ha decidido que a pesar de eso, sí, obtengan el título de bachillerato y se puedan presentar a la EBAU. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es justo?
Bueno, pues por un lado puede ser algo bastante negativo porque está favoreciendo a que, en cierto modo, la gente no se esfuerce hasta llegar al final, porque hay gente que va a lo justo y entonces si ya te permiten pasar con una asignatura menos, pues con esa asignatura pasas. Pero por otro lado, bueno, para la gente que realmente se esfuerza y está ahí luchando y va un poco apurada, pues puede ser algo positivo porque le ayuda a conseguir ese escalón y esa recompensa del trabajo, ¿no?
Gracias, Martín. Suerte con los exámenes. Claro, ¿por qué? ¿Por qué unas comunidades han optado por esta opción y otras no? Pues porque el pasado mes de septiembre el Gobierno aprobó un Real Decreto con medidas excepcionales por el coronavirus. Son medidas, como digo, especialmente adecuadas, ¿no?, para estos estudiantes. Es decir, los profesores de los centros podían y pueden aún decidir de forma global y colegiada quién pasa o no de curso sin exigir un mínimo de suspensos de manera, como digo, excepcional y por un tiempo limitado. Pero es que esto dejará de ser excepcional el curso que viene, ¿eh?, porque la nueva ley de educación, la LOMLOE, sí contempla esta opción, que todos los alumnos pasen de curso, salvo casos excepcionales, incluso obtener un título, como el de bachillerato, con alguna asignatura suspensa. Bueno, el motivo es que la valoración del curso se hará de forma global por parte del equipo docente. Yolanda Bueno es profesora en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por atendernos. Das clases a varios cursos, entre ellos primero de Administración y Dirección de Empresas, también del grado doble con Derecho. A estos jóvenes, por ejemplo, les pilló la pandemia en primero de bachillerato, se tuvieron que ir a casa y terminar allí las clases y el curso completo el año pasado, en 2020, y luego segundo de bachillerato lo han hecho en gran parte también desde casa. ¿Tú crees que esto se va a notar en su preparación?
Bueno, yo creo que va a depender mucho de los centros de procedencia de cada uno, porque realmente hay situaciones donde se está trabajando mucho en institutos y colegios para que el efecto del aislamiento del COVID sea el menor posible y serán alumnos que vayan a llegar como cualquier otro año y, sin embargo, pues es verdad que ha habido situaciones en las que en los centros pues no se disponía de los medios o ha sido todo mucho más difícil. Y probablemente pues haya requerido mucho más esfuerzo por parte del propio estudiante. Sinceramente creo que dependerá mucho del centro de procedencia de cada uno. Uh-huh. Pero no creo que haya diferencias muy sustanciales con otros años.
¿Crees que no? Por ejemplo, en vuestra carrera, ¿no?, que por cierto la nota de corte es bastante alta, con lo que entiendo que, bueno, pues ya de entrada tenéis un buen nivel educativo todos los años cuando empiezan los chavales, pero en septiembre del año pasado, o sea, en este curso, que fueron los primeros alumnos que llegaron a la facultad después del confinamiento y de aquel final de curso tan complicado, ¿vosotros notasteis alguna diferencia, alguna bajada, por ejemplo, en el nivel?
No en el nivel. Nosotros creemos que se perdían un poco el arranque de lo que es la carrera, ¿no? La carrera tiene la vida académica, pero también tiene una vida de inicio de la universidad que es mucho más amplia que la propia titulación, ¿no? Y eso sí que se perdía. Pero en nivel yo no he notado grandes diferencias respecto a otros años. Y también es verdad, dime, que son carreras con notas de corte alta, con lo cual es verdad que el nivel es bastante homogéneo.
Y además eres vocal correctora de la EBAU también, es decir, que corriges exámenes. Solo en la Autónoma de Madrid, en vuestras aulas, se examinan 9.000 alumnos este año y el pasado, por cuestiones, bueno, pues obvias de la pandemia. Los chicos tienen más opciones para elegir tema precisamente para compensar esa posible bajada de nivel, ¿no?, por la pandemia. Es un poco a lo que se refería Antonio, ¿no?, el estudiante de Murcia, ¿no?, que yo le decía, ¿qué pasa?, que os lo han puesto más fácil. Y decía, bueno, no exactamente, tenemos más opciones. ¿Qué opciones son esas? Para que nos hagamos una idea.
Bueno, siempre tienen varias opciones para elegir, pero yo creo que ahora dentro, el año pasado yo no corregí EBAU, corrijo este año, pero yo creo que este año lo que pasa es que además dentro de cada opción les dejan elegir preguntas dentro de cada opción, no solo opción, que era lo habitual, que había más de una opción de examen y ellos deciden cuál hacen, opción A, opción B, ¿vale? Dos opciones de examen, sino que dentro de cada opción pueden elegir alguna pregunta. Y eso pues les puede dar cierta ventaja para trabajar sobre las que tengan mejores conocimientos, ¿no? Y puedan reflejarlo mejor y obtener una mejor calificación, que al final pues es sustancial dependiendo de los estudios a los que quieran acceder.
Sí, porque al final un poco el objetivo también de la EBAU, Yolanda, es bueno, obtener la nota que necesitas para estudiar la carrera que quieres, ¿no? Porque es verdad que el porcentaje de aprobados suele ser muy alto, ¿no?
Sí, realmente el porcentaje de aprobados, yo no sé cuáles eran las cifras oficiales, pero probablemente por encima del 90%. O sea, aprobar es probablemente muy fácil. Lo que es muy difícil es obtener la nota que quieras para los estudios a los que quieras acceder. Ahí es donde está la dificultad.
Bueno, pues veremos qué sucede este año, veremos si, bueno, lo peculiar, lo duro en algunos casos que ha sido también este curso, ¿verdad?, 2021, se nota de alguna manera en ese nivel o en esa cierta bajada o ayuda, ¿no?, como estamos viendo que también algunas comunidades autónomas están dando a algunos chavales para que, bueno, pues incluso con alguna asignatura o dos asignaturas suspensas puedan tener el título de bachillerato y pasar a la prueba de EBAU. Yolanda, bueno, en fin, suerte también, ¿eh?, en estas pruebas de la EBAU que te tocan. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Sí, Lorenzo, no es fácil verlo, ¿no? Desde un punto, solo desde un punto de vista, me parece a mí. De hecho, fíjate, escuchábamos a Antonio y a Martín y ellos mismos planteaban las dos opciones sobre el tema este de que se apruebe o no se apruebe o que pases o no pases con asignaturas pendientes, ¿no? Y daban un poco también los dos puntos de vista y lo dicen los dos chavales que están implicados en ello y dos chavales que, por lo que vemos, además, parece que no tienen muchos problemas, que tienen notas bastante altas, ¿no?
Y además es complejo, ¿eh? Porque algo que se ha alegado, yo se lo he oído alegar a alguna de las personas que tengo en esas edades cercanas, que bueno, quienes aprueben la EBAU este año lo han tenido más fácil que quienes la tuvieron que aprobar hace 2 años. Bueno, al final tampoco afecta mucho a la competencia, porque van a competir entre ellos, es decir, no van a competir con los que se incorporaron a la universidad hace 2 años, ¿no? Y por otra parte, como también decía la profesora, las titulaciones más exigentes, en las que la nota de corte es muy alta, al final ahí acceden los alumnos muy brillantes y los alumnos muy brillantes suelen tener buen rendimiento sean cuales sean las circunstancias, porque entre otras cosas tienen incluso habilidades para superar por sí mismos las limitaciones, bien sea porque van a un centro con menos recursos o porque les ha tocado hacer el segundo de bachillerato en este año un poco disfuncional. Ellos son capaces de solventarlo y se nota en su nivel.
Quizá, bueno, pues se echan una mano a aquellos que a lo mejor lo han pasado un poquito peor.
Sí, yo creo que el problema está sobre todo en la parte media del alumnado, ¿no? Ahí es donde sí puede haber, pues quizá puntualmente, ¿no?, en algunas titulaciones, en algunas carreras y en algunos casos y en algunas comparativas, pues un cierto agravio comparativo, ¿no?, entre alumnos, pero bueno. Es difícil de establecer, me parece, en todo caso.
Bueno, veremos cómo sale este año los exámenes, esta EBAU, que acaba de empezar, ¿eh?, ahora mismo, como decimos, con los exámenes en Murcia. Murcia es la primera comunidad autónoma. Poco a poco se irán incorporando las demás y a ver qué resultados se obtienen. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Buenas tardes. Es momento para acercarnos a la Mutua. Los consejos con Elena Grandal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Déjame que te haga una pregunta. ¿Tú qué harías si te quedaras tirada con el coche? Yo te voy a contar lo que hacemos los que somos de la Mutua. Cogemos el móvil, nos metemos en la app de la Mutua, solicitamos asistencia y ya está. No tardan nada. Es rápido, es cómodo y es muy, muy fácil. Porque en la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Esto también es muy fácil, ¿a que sí? Pues llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Recuerda esto que es tan, tan fácil. Pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Estrenamos mes, es 1 de junio. Hoy, entre otras cosas, es el Día Mundial de la Leche. ¿Bebemos tanta leche como antes? Sí, no. Se ha cambiado en muchas casas por, bueno, pues otras botellas que pone leche, pero que a lo mejor son pues leche de almendras, de soja, en fin, tantas y tantas opciones que tenemos ahora, desnatada, semidesnatada, todavía entera, ¿sí? ¿Te gusta la leche entera? ¿Te la tomas, pues yo que sé, a litros? Hay gente que sí, hay gente que ya no toma ni leche. En fin, ¿por qué? No sé. Pero la queremos leche. Que nos lo cuentes. Sí, la leche. La leche es el tema.
He seguido con mucha atención la distinción que has hecho entre la leche de comer y la leche de no comer.
La buena y la no buena.
Y la mala leche. También existe la mala leche.
La mala leche. Pero esa no está en botella, ¿no? No, bueno, en botella no. Ya no hay leche, ¿no? O sí hay
en botella de cristal, dices.
Sí, yo creo que ya no.
Yo creo que
ay,
ya no.
Yo la recuerdo cuando era pequeña, me encantaba la leche sí. En botella de cristal, ¿eh?
Yo creo que ya no hay, sí. ¿No?
Mejor que
bueno, la leche.
Retornable. Bueno, volverá, porque ahora todo tiene que ser reciclable y por tanto volver y debería volver.
Mala leche en brick. La leche.
La leche y lo que ha cambiado la forma de consumirla. Desde Vitoria nos habla Julián.
Buenas tardes a la gente. Cuando era pequeño, venía la casera, hervíamos dos veces la leche antes de consumirla y la dejábamos en reposo. La nata que se quedaba arriba, con esa nata hacíamos unos bocadillos, que era como mantequilla deliciosa. Y hoy día soy consumidor de leche. Como decía un pariente, pues leche hoy día es leche deslechizada, porque entera, semidesnatada, desnatada. Y yo consumo baja en lactosa porque efectivamente creo que me resulta más digestiva y me meto un buen tazón enorme por las mañanas y si meriendo me meto también otro tazón con todas las galletas que
pido. ¡Hala!
Muchas gracias, buenas tardes.
Venga, con todo lo que encuentre, al tazón de leche para merendar.
Oye, pero es el segundo oyente que nos habla de la famosa nata que aparecía efectivamente cuando sí, cocías
con
la leche
azúcar.
En casa. Eso era delicioso, estoy de acuerdo con él. Eso era. Ahora, a mí el olor de la leche hervida no puedo con él. De la leche antigua, o sea, según te la traían de la vaca, ¿no? Y la. Era súper fuerte esa leche.
Muy fuerte,
¿no?
Sí.
Era muy
sí,
fuerte. Ya, yo creo que ya no estamos acostumbrados. No podríamos ahora con un vaso de esa leche.
Y fíjate, yo cuando era pequeña quitaba de la leche cuando la calentaba es que le salía aquella nata, que hoy en día la leche ya no tiene nata. Bueno, al menos la que
sí, bueno, tiene la nata, ¿no? que es desagradable, esa que se te cuela así con el café.
Exacto, sí, sí, la quitabas con una cuchara antes de comértela. Cuando, y a mí me encantaba la cuajada hasta que me dijeron, pues eso que le quitas a la leche es de lo que está hecha la cuajada.
O sea, que no te gusta la nata, vamos.
Y, exactamente,
ya te veo.
Ni la
bueno,
cuajada.
La leche es el tema de hoy con los oyentes, ¿eh? Y queremos que nos digas si la sigues tomando, si no, si comes o consumes mucha leche. En vuestra casa se compra la leche por litros y litros, porque todos la consumís mucho, poco, nada. Bueno, que nos dejes tus mensajes, notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las lavadoras las intento poner después de las 14 horas porque he escuchado que es más barato.
De recibo de la luz, que es uno de los jeroglíficos más extraordinarios a los que el ser humano se pueda enfrentar. Para resumirlo y que se entienda, dependerá básicamente del horario en que consume electricidad.
En COPE, decir, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Y les quiero anunciar que van a llegar más vacunas.
Llegamos a junio con el arma más potente que se puede tener en una pandemia, que son varias vacunas. Y además, efectivamente. Lo importante es no meter la pata y no creer que esto se ha acabado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche, el típico gasto inoportuno.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Mira lo que te digo, vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Milagros? Buenos días.
Buenos días. ¿Eres
friki de algo?
Soy muy friki de adoctrinar a mis hijos, porque aquí en mi casa somos todos del Madrid. Y entonces aquí yo a mis hijos les dije, el que no sea del Madrid no entra a esa casa desde que nacieron. A esa casa no entra, se va a otra.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta mañana despegaba desde Argelia un avión que tenía la pretensión de recoger a Brahim Ghalib, el líder del Frente Polisario, que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional y que está en un hospital de Logroño recuperándose del COVID. Cuando ese avión ha entrado en el espacio aéreo de nuestro país, ha sido rechazado. Hemos estado llamando, la cadena COPE ha estado llamando desde hace ya algún tiempo al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Asuntos Exteriores, y no confirman ni desmienten la noticia, aunque la noticia está sobradamente documentada a través de otras fuentes. Si ese avión hubiera aterrizado, quizá hubiera podido llevarse a Gali, porque el juez Pedraz ha decidido no imponerle medidas cautelares. De esta noticia y de otras vamos a hablar con Pablo Iglesias en estos minutos. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Antes de entrar en el análisis, déjame que salude a José María Olmo, que es un compañero del Confidencial. Decía que no nos confirman en el Ministerio de Transportes ni de Asuntos Exteriores. La noticia es suficientemente gorda para que la confirmen o para que la desmienten. Hemos estado llamando al Ministerio de Asuntos Exteriores, al de Transporte, no se quieren poner. Nosotros estamos aquí hasta las 7 de la tarde. Si alguien se digna dar alguna explicación, pues estaremos encantados de escucharla. Pero yo digo que la noticia está suficientemente confirmada porque José María Olmo la está publicando en el Confidencial con datos muy autorizados. José María, cuéntanos qué ha pasado con ese avión.
Hola, buenas tardes, Fernando y Pablo.
Buenas tardes.
Pues la información que nosotros hemos desvelado esta mañana es que un avión ha despegado de Argel, de un aeropuerto militar que está al sur de la capital de Argelia, en torno a las 8 de la mañana, y que ese avión ha despegado rumbo a Logroño. Su misión era repatriar a Ghalib. Una vez que Ghalib hubiera terminado de declarar en la Audiencia Nacional por videoconferencia desde Logroño, estaba citado a las 10, subirse a ese avión del gobierno de Argelia, que es un avión oficial, aunque es un jet privado, o sea, mejor dicho, una forma o con la apariencia de un jet privado.
Sí, es pequeñito, sí.
Similar a un Falcon, ¿no? Similar a un Falcon, sí, como los que tiene el gobierno de España. Pues haber emprendido el camino de vuelta a Argelia una vez hubiera subido a esa aeronave Ghalib. Lo que ha ocurrido es que cuando el avión estaba a la altura de la isla de Ibiza, sobrevolando Ibiza y Formentera, el avión ha emprendido el camino de regreso. En un primer momento no sabíamos por qué se había producido esa vuelta del avión, ese giro, pero la información que tenemos, nosotros sí que hemos conseguido, aunque sabemos que también nos ha costado mucho y sabemos que está siendo difícil, hemos conseguido hablar con un portavoz oficial de transportes.
Hombre, no lo voy
a... ha reconocido que ese avión, efectivamente, como nosotros habíamos develado, iba para Logroño y que su objetivo era repatriar a Gali. Lo que ocurre es que las explicaciones por las que se ha producido esa vuelta no son del todo claras. Por un lado, el gobierno dice que el avión no reunía las características necesarias para poder aterrizar en Logroño.
Ajá.
Y eso es algo que hay que poner en cuarentena porque estamos hablando, como decía, de un jet de un tamaño más bien pequeño, reducido, y el aeropuerto de Agoncillo, en Logroño, está capacitado para grandes aviones comerciales.
Sí, es un Gulfstream 4G4, que es un avión muy pequeñito, Gulfstream.
Sí, calculo que tendría unos 30 metros de largo.
Sí, o sea, que cabe perfectamente en el aeropuerto de Logroño, sí.
Perfectamente, puede aterrizar ahí. Y luego la otra razón que nos daban era que no había cumplido con unas medidas previas para... Ya. Poder sobrevolar España. Para cualquier otro detalle, es cierto que de transporte remiten a exteriores.
Ya, y exteriores no que...
habla. Y exteriores no habla. Entonces, es una crisis que de momento había provocado un problema serio con Marruecos, pero todo indica que ahora vamos a tener un problema con Marruecos y también con Argelia, porque evidentemente un avión oficial de Argelia ha venido a España para cumplir una misión y se ha tenido que volver a mitad de camino porque el gobierno no la ha dejado aterrizar.
Gracias, José María, y enhorabuena por esa exclusiva que estáis publicando en El Confidencial. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Pablo, aunque se hubieran llevado a Gali, parece que la crisis que Marruecos ha iniciado no se hubiera cerrado, porque Marruecos ya ha dicho en las últimas horas que ellos lo que quieren es que se reconozca el Sáhara como una provincia marroquí. ¿Está actuando bien el gobierno? ¿Ha actuado bien en los últimos 15 días? 15 días digo porque estábamos en Tarajal hace 15 días.
Bueno, si miramos la perspectiva de 15 días, evidentemente la situación con Marruecos ha mejorado en el sentido de que no hay personas del otro lado de la frontera cruzando constantemente cada minuto invadiendo Ceuta, ¿no? Eso por un lado. Ahora, si vemos la crisis política y sobre todo diplomática, no solo no se ha resuelto, sino que puede ir a mayores en cualquier momento. Y lo que ha pasado esta mañana y que José María nos estaba contando con el avión procedente de Argelia, evidentemente es un episodio más, una muestra de que esto en cualquier momento puede empeorar. Creo que lo que Olmo nos trasladaba muy bien, se puede resumir una frase, ¿no? Y es el gobierno está entre la espada y la pared, entre la espada de Marruecos y la pared de Argelia y luego la pared también de los propios principios ideológicos del Partido Socialista, que recordemos que es un partido que siempre ha sido muy pro-saharaui, que siempre en la oposición ha hecho de alguna manera proselitismo por el pueblo saharaui, por los derechos del pueblo saharaui, etcétera, etcétera, y que luego cuando le toca estar en el gobierno, pues tiene que moderar ese discurso. Y ahora Marruecos precisamente está aprovechando esa debilidad del Partido Socialista para tratar de aprovecharlo a su favor, presionar todavía más, sabiendo que a nivel diplomático, a nivel internacional, empieza a tener apoyos importantes a favor de la causa saharaui, de su causa saharaui, mejor dicho, apoyos tan importantes como Estados Unidos, ¿no? Y a lo mejor la posición de España ahí ahora se puede resquebrajar, o ellos lo creen, y tratan de presionar precisamente para aprovecharlo. Hoy en el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tampoco nos ha dado muchas pistas. El Gobierno intenta llevar esto con discreción. Al menos lo que nos dicen en Ser Media precisamente es que hace falta discreción, que va a hacer falta tiempo, que esto no se resuelve en 3 o 4 días, ni siquiera en 2 o 3 semanas, aunque lo pueda parecer o vaya rebajándose el tono de la crisis. Y de alguna manera, a mí lo que me ha sorprendido de la portavoz hoy es cuando ha hablado de que hace falta alta diplomacia para arreglar este asunto. Y digo lo de alta diplomacia porque cuando hablamos de Marruecos todos sabemos que la alta diplomacia, desde luego, no es la ministra de Exteriores, no es por menospreciar a Arantxa González Laya, no a esta, sino prácticamente a cualquier ministro de Exteriores anteriores, no es ni siquiera el presidente del gobierno, que en muchas ocasiones también es menospreciado por Marruecos, sino que normalmente se habla de la jefatura del Estado. Y sabemos que la jefatura del Estado que ha tenido más y mejor relación con Marruecos en los últimos años y décadas ha sido Juan Carlos I. Solo faltaría que tuviera que venir ahora Juan Carlos I a arreglar la crisis con Marruecos de este gobierno de Pedro Sánchez que le echó hace un año de España y le ha maltratado con Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno.
Hablando de monarquía, hoy el rey Felipe VI ha por fin inaugurado el Centro de Memorial de Víctimas, un proyecto del Ministerio Interior en época de Mariano Rajoy. No ha habido partidos políticos invitados. ¿Debían de haber estado el PP, el PSOE, quien hubiera querido?
Pues sí, deberían haber estado, pero bueno, lo importante en cualquier caso eran las víctimas, ¿no? Es cierto que también el acto por las dimensiones del centro, etcétera, bueno, pues ha sido un poco reducido. Había incluso demasiada gente para lo que la sala donde ha podido hablar el rey realmente lo podía recomendar, incluso con las mascarillas. Pero bueno, más allá de quién ha asistido y del continente, lo importante es el contenido. Y yo creo que aquí el mensaje del rey Felipe VI, una vez más, ha vuelto a poner los puntos sobre las íes, ha vuelto a reivindicar el papel de las víctimas del terrorismo en este país como nadie lo hacía desde hace unos cuantos años. Recordamos que a las víctimas del terrorismo en los últimos años prácticamente se les ha ninguneado, se les ha dado más protagonismo e incluso más relevancia a partidos como Bildu en el Parlamento y en las conversaciones con el gobierno que a las propias víctimas del terrorismo, y hoy el rey ha recordado que son el centro de nuestra democracia, que hay que tener memoria, que hay que tener justicia, que un país como el nuestro que ha sufrido el terrorismo durante 40 años no puede seguir vigente la democracia sin recordar lo que ha pasado, que las nuevas generaciones tienen que pasar por este centro memorial y tienen que conocer la verdad de lo que ocurrió, porque es la verdad, porque todos lo sufrimos y que tiene que estar en la memoria de todos para que la democracia se mantenga en pie y las víctimas sean uno de los pilares de esa democracia. Con lo cual, un discurso chapó recordando lo que ha pasado durante 40 años y no tratando de hacer un borrón y cuenta nueva como hemos escuchado en los últimos años de otros dirigentes políticos.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Pilar, confirmado. Sí. El avión argelino efectivamente despegó, intentó aterrizar en Logroño, aunque el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Asuntos Exteriores no contesta. Por otras fuentes, esta noticia está confirmada, con lo cual la crisis abierta con Marruecos sigue abierta y ahora se puede añadir una cierta crisis con Argelia. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, porque Ghali, hay que recordarlo, Brahim Ghali no tiene medidas cautelares, es decir, uh-huh. está libre, quiere decir, claro. no tiene su pasaporte, no tiene una pulsera que le impida moverse. Vamos a ver cómo evoluciona esto.
Hablabais de alta diplomacia, que desde luego es la que se necesita y hace falta en estos momentos.
Pilar.
A ver qué ocurre. Bueno, y fíjate, si vas en carretera, que es posible, ¿no? Que a lo mejor a esta hora justo nos escuches en muchas ocasiones desde el coche. Bueno, en el coche siempre hay que llevar los cinco sentidos ahí, ¿no? En la conducción, pero es que parece que cada vez conducimos peor, porque sabías, y este dato es realmente sorprendente, que en 2020 fue el peor año de la década en seguridad vial. ¿A que te has quedado pues como yo realmente dices, no es posible? Porque estuvimos parte del año encerrados en casa, prácticamente muchos no utilizamos el coche. Bueno, la movilidad media, de hecho, durante todo el año se redujo en un 25%, pero ojo, es que, por ejemplo, durante el mes de abril de 2020, que sí que estábamos todos confinados y metidos en casa, bajó esa movilidad un 75%, y sin embargo, la mortalidad en carretera durante el año superó un 17% las previsiones estadísticas. Esto supuso 128 muertos más de lo esperado. Claro, dices, ¿pero por qué? ¿Cuáles fueron las causas? Pues fíjate, el 36% de los fallecidos no llevaba puesto el cinturón de seguridad y los conductores con exceso de velocidad se incrementaron un 39%, casi el doble que en el año 2019. Bueno, también preocupa el dato de que el 20% de los conductores reconoce consumir más alcohol, drogas e incluso medicación ahora que antes de la pandemia. Y bueno, justamente por eso, por la pandemia, también ha causado que uno de cada cinco conductores dude de su habilidad para conducir ahora. Creen que es peor que antes de la crisis sanitaria. Bueno, entonces, claro, la preocupación ahora es por el futuro, porque si esto ha pasado en este año 2020, ¿qué puede ocurrir ahora que ha terminado? No ha terminado del todo, pero parece que estamos saliendo ya de esta pandemia, desde luego en las grandes ciudades, no sé en la tuya, pero aquí en Madrid hay unos atascos por la mañana que parecen de la época ya de la prepandemia. Pues hay euforia, hay que decirlo, por salir de nuevo otra vez, por viajar. Muchos expertos hablan de que podríamos alcanzar los 1.100 muertos en carretera del año 2019, lo cual sería terrible. Y hay que tener también en cuenta que este año mucha gente ha huido del transporte público, lo que provoca que el sector pierda cerca de un 40% de usuarios respecto a antes de la pandemia, e implica también que haya 160.000 vehículos más en las calles y carreteras de 2021. Creo que es un tema importante en el que debemos detenernos un ratito, y lo vamos a hacer con Javier Llamazares, es presidente y director general de la Fundación para la Seguridad Vial. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A mí me ha sorprendido muchísimo el dato del año 2020. Claro, estamos hablando proporcionalmente, hablando al tráfico que hay, ¿no? Pero que demuestra que ha habido algo. No sé si porque las carreteras estaban más vacías, que nos hizo sentir que podíamos correr más, que podíamos liberarnos más del cinturón de seguridad. No sé, me resulta sorprendente, Javier.
Totalmente, ha habido una reducción, bueno, en general ha habido una reducción de fallecidos del 21%, como tú comentabas anteriormente, del 25% de los desplazamientos respecto al 2019. Ha sido una excepcionalidad. La pandemia en todos los aspectos psicológicamente ha afectado mucho a todos los ciudadanos, y bueno, pues exceso de velocidad, las distracciones también, el estrés, también has comentado un dato, pues que muchos conductores han estado bastantes meses sin conducir, y cuando han ido a coger el volante, pues bueno, les daba miedo, han perdido habilidad en la conducción, y bueno, son factores, son variables que efectivamente han conllevado a también más uso del vehículo privado, como comentabas también, descenso muy considerable del transporte público, que eso también ha conllevado a cifras como estabas comentando, que pensábamos que iban a ser todavía un descenso de accidentalidad muchísimo más pronunciado con ese gran descenso de movilidad. El 2021 veremos esos datos que comentabas, posiblemente aumenten y aumenten considerablemente, pero tenemos que tener en cuenta que estamos ahora justo en diferentes medidas que se está aplicando. La Dirección General de Tráfico, el Gobierno de España, está trabajando mucho en ciertas medidas, como la tramitación de la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Ya se ha aprobado el reglamento de vehículos de auxilio en carretera, se ha aprobado la señal luminosa V16, también reforma del reglamento de circulación para la protección de los usuarios vulnerables. Se está trabajando en la Dirección General de Tráfico una estrategia de seguridad vial 2021-2030, es decir, diferentes estrategias en las cuales el Gobierno está trabajando, que posiblemente haga también que el impacto no sea tan grande. Pero claro, bueno, esperemos.
Esperemos, porque, bueno, al fin y al cabo, mira, estamos en junio, con un índice cada vez más elevado de vacunados. Obviamente todavía no vamos a vivir un verano totalmente normal, eso nos lo dicen todos los expertos. Tendremos que seguir teniendo mucha precaución, por supuesto, con el coronavirus, pero no cabe duda que hay muchísimas ganas de desplazarse, de salir. Me parece a mí que va a ser un verano en que, en cuanto pueda, la gente pues va a coger el coche y va a ir a un sitio, a otro, de vacaciones o, bueno, simplemente un fin de semana. Es decir, se va a incrementar, tengo la sensación, muchísimo el tráfico. ¿Los expertos en seguridad vial tenéis miedo de que suban los accidentes de una forma exponencial?
Sí, sí, tenemos miedo. Lo que pasa que, bueno, como has comentado, con todas estas datos del 2020 que nos ha preocupado, pero ante un poco las acciones que comentaban, las medidas que está sacando la Dirección General de Tráfico, también tenemos que tener en cuenta que estos datos que estamos hablando son datos en carretera. Todavía tenemos que tener los datos en vías urbanas, que también hace poco, a partir del 1 de mayo, se implementó la reducción de las velocidades 30 kilómetros por hora en los cascos urbanos. Medidas que van a hacer, insisto, que ese impacto no sea tan grande, y creemos que estas medidas serán positivas, pero obviamente la gente tiene muchísimas ganas de salir, de pasárselo bien, y obviamente a mayor desplazamiento, pues posiblemente, si estas medidas no tienen el impacto deseado, pues habrá bastantes más accidentes.
Por tanto, Javier, siempre pedimos consejos, ¿no? A lo mejor nos lo sabemos de toda la vida, pero por las razones que sea, parece que los olvidamos, no somos conscientes, no los tenemos en cuenta, y conviene ahora refrescar. Hay gente que todavía apenas saca el coche, ¿eh? Hay gente que sí, que lo saca ya desde hace hace unos meses, ha vuelto a su trabajo presencial. Hay gente que sigue teletrabajando y apenas saca el coche, ¿eh? Lo hace a lo mejor un día del fin de semana y poco más. Bueno, consejos, Javier, para los que a lo mejor ya de cara a este verano que tenemos aquí prácticamente a la vuelta de la esquina y esas vacaciones, vuelven otra vez a salir en masa con sus vehículos.
Por revisión del vehículo, los neumáticos, bueno, pues tenemos que tener y coger aspectos que habíamos olvidado cuando estemos en circulación, cuando hagamos esos largos desplazamientos, descansar cada hora y media, hora y media, hay que tomar, bueno, pues un café, un refrigerio y descansar, no hacer los desplazamientos disfrutando, sin estrés. Oye, bienvenidos sean los atascos. No hay prisas, vamos con tranquilidad, pues sentido común. Al final hay que aplicar el sentido común, tener que estamos enfrente y llevando una máquina, que tenemos que tenerlo en su perfecto mantenimiento, que tenemos que llevarlo al taller y que nosotros como conductores tenemos una responsabilidad y tenemos que ser muy prudentes y respetar las normas de circulación absolutamente.
Y por favor, el cinturón de seguridad, que no cuesta nada. Nos hemos acostumbrado a la mascarilla, no nos vamos a acostumbrar al cinturón de seguridad. ¿Cómo es posible que un 36% de los fallecidos no llevara puesto el cinturón? Es asombroso. En fin, Javier Llamazares, gracias.
Muchas gracias a todos vosotros.
Buenas tardes.
Saludo. Hasta luego.
Hola, Rosa. ¿Te has bebido ya el vaso de leche con galletas para merendar?
Estoy en ello, Pilar. No te digo... Mira... No te digo yo que no, ¿eh?
Hablamos del consumo de leche con los oyentes. ¿Qué dicen?
Bueno, pues que hay costumbres que no se pueden perder, como nos cuentan desde Canarias.
Hola, gente. Día de la leche. En Canarias la leche es importante, porque nuestro tazoncito de leche con gofio, ya sea para desayunar o para cenar, que todavía la sigo tomando con 51 años, eso no puede faltar de nuestra dieta.
Ay, la leche como la que se toma Rosa Rosado con sus galletitas, que nos lo ha confesado hoy, que merienda todas las tardes y lo hace durante el programa. Bueno, hoy es el día de hacerlo, de todas formas. ¿Tomas leche antes más que ahora? ¿No? ¿Has cambiado a lo mejor? ¿Qué tipo de leche? ¿Fría, caliente, en fin? Nos lo dice 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es. Doble.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El que ríe ahorrándose el IVA, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.